señor gobernador de Nariño, el doctor Raúl Delgado. Señor gobernador, muy buenos días.
Buenos días, doctor Londoño, a su mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Lo que está pasando en Tumaco es la más grande tragedia ambiental de Colombia en toda su historia. Lo que desde luego no viene solo, sino que es el resultado de muchos abandonos, de muchas pobrezas y de mucha entrega a estos bandidos que han podido consumar esta atrocidad. Pero ¿cuál es la situación en este momento? Definitivamente las bocatomas del acueducto de Tumaco tuvieron que cerrarse. ¿Cuánta gente está sin agua? ¿Cuánta gente está sin trabajo? ¿Cuáles son los resultados de esta catástrofe ambiental, señor gobernador?
Bueno, es una verdadera catástrofe, como usted lo ha dicho. El río Mira, cerca de su desembocadura, se abre en varios brazos. Por uno de ellos llegó el petróleo y al mar Pacífico. Lo que está tratando ahora Ecopetrol es de evitar que la mancha principal llegue al Pacífico. En eso debo reconocer, han trasladado una serie de equipos de personal humano de distintas regiones del país. Ayer se anunció que llegaba un refuerzo de la empresa Petroecuador, que es la homóloga de Ecopetrol en el Ecuador, y también Ecopetrol anunció la contratación de una compañía norteamericana especializada en este tipo de contingencias para tratar, reitero, de evitar la expansión de la mancha y proceder a la limpieza del río. Esto sí ha causado un gran daño en el ecosistema, que lo más grave, pone en riesgo la propia seguridad alimentaria de miles y miles de familias que viven de la pesca o de los productos de pan coger, que son afectados por el derrame del crudo. En el casco urbano y en varias veredas, en otro gran efecto es la escasez de agua, dado que el río Mira es la fuente desde la cual se abastece el acueducto que sirve a Tumaco. Se calcula, doctor Londoño, que son más de 150 mil personas las afectadas por la falta del servicio de agua. Se ha puesto en marcha por parte del gobierno municipal, departamental, y debo reconocer con todo el apoyo del gobierno nacional, un plan de contingencia. Hasta ayer se repartió las últimas existencias que quedaban en el tanque de la planta de tratamiento. Llegó un primer buque con 30 mil galones desde Buenaventura, un buque de la Armada. Anoche mismo se acabaron de identificar otras fuentes de agua, pozos subterráneos que tienen comunidades y entidades, siendo el principal el de la sede de la Universidad Nacional aquí en Tumaco. Y en esencia el plan consiste en utilizar estas fuentes alternas, traer agua desde buques y repartirlos a través de carro tanques en el sector urbano, en algunas veredas y a otras, hacer llegar agua en bolsas, en garrafones, por lanchas hacia las veredas más lejanas.
Señor gobernador, ¿cuánto tiempo se supone que estará por fuera de servicio el acueducto de Tumaco? Porque es que el petróleo tiene una condición, y es que va flotando una parte, pero hay otra parte que va por aguas intermedias y otra parte que queda pegado al suelo del río. En el cauce del río se afinca el petróleo. ¿En cuánto tiempo estiman los técnicos que pueda el río Mira tener agua potable o agua tratable en la bocatoma del acueducto?
Hasta anoche hice la misma pregunta a los funcionarios de Ecopetrol. Dijeron que aún no se atrevían a dar esa fecha. Seguramente se haga conocer hoy en la reunión con el señor presidente de la República, quien hacia el mediodía ha anunciado su visita a Tumaco con buena parte de su gabinete, pero sin duda esto tomará tiempo, y por eso otra de las decisiones que se acordó poner en marcha es la construcción de inmediato de unos pozos profundos aledaños a la planta de tratamiento de la empresa de acueducto de Tumaco. Se busca que con una buena cantidad de estos pozos se supla parcialmente la fuente natural, que es el río Mira. El agua de los pozos entre a ser tratada y se vuelva a entregar por el sistema de conducción. Se comenzaron a hacer desde ayer los trabajos. para la construcción de estos pozos, algo similar a lo que en su momento se hizo en La Guajira.
Señor gobernador, ¿cuánta agua necesitan más de 150 mil personas para tener una vida más o menos normal? ¿Ustedes tienen un estimativo de cuántos galones de agua tienen que repartir por día para que la vida en Tumaco continúe?
El estimado de Ecopetrol es que es alrededor de la empresa de acueducto en condiciones normales alrededor de 700 mil litros para el sector urbano y cerca de 1 millón si se tiene en cuenta el sector rural afectado. Hasta esta mañana que se reinician los trabajos se está tratando de cuantificar el mínimo. Aquí hay algo que ayuda, doctor Rondón, y es que muchas casas y muchas comunidades tienen pozos profundos, otras tienen tanques de abastecimiento de agua lluvia, pero se estima que al menos 500 mil litros deben ser entregados de alguna manera a las comunidades para minimizar el efecto de la suspensión del servicio de acueducto.
500 mil litros son más o menos 125 mil galones. Entonces.
Sí, señor.
Claro, entonces
es un reto gigantesco,
porque llega un buque con una carga enorme de 30.000 galones, eso es la cuarta parte de lo que se necesita en un día.
Sí, esa es una fuente en este plan de choque, son los buques que se van a abastecer ahora desde Esmeraldas por ser más cercano, pero la otra fuente grande son los pozos profundos. Resultó el principal y casi que milagrosamente apareció una forma de decir milagrosa, porque lo construyó hace poco la sede de la Universidad Nacional en Tumaco. Esa puede entregar 200 metros cúbicos de agua tratada y otros 200 de agua no tratada. Desde Bogotá se va a enviar una planta potabilizadora, ya viene en camino, exactamente de 200 mil litros, los datos son el de la Universidad Nacional, 200 mil litros de agua tratada y otros 200 mil que no tienen capacidad de tratamiento. Esos otros 200 mil van a ser tratados en una planta móvil que ya se está desplazando desde Bogotá. Igual hay otro pozo profundo importante que hay que rehabilitar en las instalaciones de la Universidad de Nariño en Tumaco. Hay unos pozos comunitarios y otros de empresas privadas que igual los han puesto a disposición en este plan de choque.
Estamos hablando con el señor gobernador de Nariño, el doctor Raúl Delgado. Señor gobernador, estamos muy preocupados también con el impacto que esto pueda tener sobre las plantaciones de palma, que después de un esfuerzo gigantesco, tras de que sufrieran la pudrición del cogollo, una enfermedad que las arrasó, se han vuelto a levantar, y eso produce nada menos que 4.000 empleos por día, que son los que están en juego, dice el doctor Jens Mesa, presidente de la Federación de Palma. Ese es un impacto siniestro sobre esa región, porque que la gente beba, maravilloso, pero si no tiene trabajo, ¿qué es lo que va a pasar con toda esa zona, señor gobernador?
Así es, he pedido que veamos esto como una situación integral. Aquí hay una emergencia ambiental, una emergencia sanitaria, pero sin duda una emergencia socioeconómica, que usted la explicaba al principio, por distintos factores estructurales, pero últimamente también por problemas derivados de la agudización del conflicto y derivados también de problemas fitosanitarios que en su momento han afectado la palma, al coco, al propio camarón. Por eso hoy entre los ministros que hemos solicitado hagan presencia en Tumaco está el ministro de Agricultura, el director de la Unidad Nacional de Pesca, seguramente el director del INCODER, porque hay que diseñar un plan muy concreto para tratar de minimizar los efectos en el sector productivo, porque eso sí sería agravar aún más la situación de ingresos y la situación socioeconómica. Aquí se requieren unir todos los esfuerzos, todas las capacidades, todos los recursos que se tengan y tratar de hacer de esta crisis también una oportunidad de una acción integral del Estado. Debo reconocer la preocupación del gobierno nacional, del propio presidente de la República por esta región. Sin embargo, los retos son de tal magnitud que todo esfuerzo resulta poco.
Señor gobernador, la mancha de petróleo está llegando al Océano Pacífico y va a llegar al Océano Pacífico. Por esfuerzos que se hagan, va a llegar. Esta es una catástrofe de dimensión mundial. Si usted recuerda lo que pasó con el vertimiento de crudo que siguió a las explosiones que se produjeron en las instalaciones de la British Petroleum en el Golfo de México, el mundo entero reaccionó. Llegaron recursos, expertos, medios de todo el mundo para controlar el vertimiento y para tratar de resolver el problema. ¿Usted no cree que esta sea una catástrofe de dimensiones mundiales y que esto hay que denunciarlo a la comunidad internacional para que se mueva también en defensa del ambiente, no de Colombia, del ambiente de la humanidad entera, gobernador?
Así lo hemos venido haciendo, hemos denunciado este hecho como un hecho violatorio absolutamente del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos de una población muy vulnerable, y hemos he manifestado, lo reitero ahora, que esto es de una magnitud tal que se necesita, por un lado, todas las capacidades y esfuerzos del Estado en su conjunto, no solo del gobierno, del Estado colombiano y obviamente de la comunidad internacional, y esa será una de las solicitudes que le presentaré hoy al señor presidente de la República para que a través de la Cancillería y de la o de la propia acción directa del presidente se requiera todo el apoyo del mundo que se necesite para tratar no de evitar, porque eso no es posible, sino de minimizar los enormes impactos de este hecho.
Señor gobernador, un desarrollo integral de esa región. Hay que volver a llenarla de árboles, hay que volverla a llenar de vida. El agua tiene que volver a correr cristalina y limpia. La gente tiene que tener una manera de vivir dignamente en una región riquísima, asolada por esta desgracia del narcotráfico. Ese sí que es un desafío inmenso. En lugar de plantaciones de coca, que es lo que abunda por todas esas regiones, y en lugar de bandidos, volver a tener los bosques, las aguas, la gente que trabaja, la vida que sonríe. Señor gobernador, un desafío gigantesco. El país vive de espaldas al Pacífico, no conoce el Pacífico, no sabe del Pacífico. Pues hasta el punto, usted recuerda que la reunión del Pacífico se hizo en Cartagena. Es más o menos el estilo con que los colombianos del interior miramos el Pacífico, que es la ruta del porvenir, que es la gran riqueza ecológica, que es la gran riqueza del futuro para este país. Señor gobernador, tal vez dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga. ¿Acaso esta catástrofe, esta tragedia sin orillas, sirva para que los colombianos descubran la región del Océano Pacífico? Tal vez eso sea así, señor gobernador, hacemos votos porque ello suceda. Un mensaje, por favor, a los colombianos para que le abran los ojos al Pacífico y para que descubran que el río Mira no es una quebrada. El río Mira es un río enorme, gigantesco, que se está perdiendo y probablemente se va a perder si es que no ponemos la mirada en esa tragedia que representa el terrorismo de las FARC sobre esa región, señor gobernador.
Doctor Londoño, sí, un llamado a la sociedad, a toda la sociedad colombiana, a ser solidaria más que nunca con el Pacífico. El gobierno ha venido haciendo esfuerzos importantes, no los puedo dejar de reconocer, lo hago desde una orilla ideológica distinta a la del presidente de la República, pero para nosotros fue muy alentador, y digo nosotros, para los gobernadores del Pacífico, que en el Plan Nacional de Desarrollo se hubiera creado un fondo específico, un fondo con autonomía, con patrimonio propio. El fondo Todos Somos Pacíficos nace con una primera inyección dio un crédito de 1 billón de pesos. Hace poco se identificó como principal proyecto para Tumaco, precisamente que por fin Tumaco cuente con acueducto, con alcantarillado, que nunca lo ha tenido, con un correcto dispositivo de aseo. Eso implicará una inversión ya estimada en 310 mil millones de pesos. Y en medio de estas dificultades, doctor Londoño, respetando los distintos puntos de vista sobre cómo ganar la seguridad y la convivencia, los marinenses en reiteradas oportunidades hemos manifestado nuestro apoyo al proceso de paz, aún en medio de estas dificultades, porque lo que vemos con esperanza, si el proceso termina bien, como creo que aspiramos todos los colombianos, le pondría fin a un conflicto que tanto ha golpeado al país y en los últimos años a Nariño, y podría pues crear mejores condiciones para que nuevos recursos, nuevas capacidades se enfoquen hacia el desarrollo de esta región. También hemos clamado por una alternativa distinta al de la fumigación frente a los cultivos ilícitos. Usted sabe que en Nariño, de manera experimental y con el apoyo de la Unión Europea, se puso en marcha la estrategia Sí Se Puede, es decir, sí se puede vivir sin coca, sí se puede vivir legalmente, no solo hablando de erradicación, sino de sustitución de cultivos ilícitos por otros de la economía lista. En esas áreas donde se aplicó el programa, la disminución se acerca al 90%, de ahí que ojalá sea una política de esta crisis, como usted dice, aplicando el dicho que no hay mal que por bien no venga, se diseñara finalmente toda una estrategia de desarrollo, de inversión económica y social en favor de la costa. Yo quiero agradecer públicamente su preocupación por esta región del país y por nuestro departamento.
Bueno, de todas maneras, para sustituir hay que empezar por erradicar, de alguna manera, pero hay que salir de esas plantaciones de coca, porque la tentación es muy grande por la productividad siniestra que tienen esos cultivos. Cuando se convierten en clorhidrato de cocaína, que sale a los mercados del mundo por miles de millones de dólares. Ese es el gran desafío que Colombia tiene, y por un sistema o por otro hay que erradicar esos cultivos, hay que sembrar otras cosas, hay que sembrar esperanza, hay que desarrollar todo un plan, pero hay que hacer imposible la vida de los bandidos, señor gobernador. Sin eso no hay horizonte y no hay futuro. Si los bandidos pueden seguir trabajando a sus anchas para sacar su cocaína y para enriquecerse fabulosamente, vamos a tener bandidos. De manera que ese es un plan de toda la nación. Sí, doctor, por supuesto.
Permítame hacerle esta reflexión. Claro que para sembrar nuevas cosas hay que erradicar, en este caso, lo ilícito, pero para mí el gran error es quedarse en la mera erradicación. Le doy algunos datos. Mientras la participación de Nariño en los plantíos de coca dolorosamente ha sido la primera en el país, alrededor de un 25% en promedio, en Colombia la fumigación con glifosato, sin embargo, ha sido del 35%. Está claro que en esta región es donde más resiembra y se acaba de fumigar, pasa el tiempo y vuelven y siembran, o emigran, doctor Londoño, a la minería ilegal o a los grupos armados, de tal manera que la fórmula debe ser completa, y por eso nosotros hablamos de sustitución, y que quede constancia, lejos, desde mi punto de vista, ser permisivos con la coca, absolutamente lejos. La coca no deja nada bueno, y menos para las comunidades, pero perdone que le insista, desde mi punto de vista, la única manera sostenible en el tiempo es avanzar de la sustituir la coca por productos de la economía legal, y eso poniéndolo otra vez en las dimensiones que ese es un reto, y estoy consciente de que este es un gran paso para la construcción de la paz, porque sin duda la coca, la minería ilegal son el combustible financiero que ha alimentado el conflicto.
Bueno, el conflicto o el terrorismo, que es lo que estamos padeciendo, porque este acto de Tumaco no puede hablarse de un acto de guerra. Eso no es guerra, eso es terrorismo, y terrorismo de la peor laya. Y por supuesto que estamos de acuerdo con usted. La erradicación tiene que ser un primer camino. Hay que derrotar a los bandidos, hay que quitarles las fuentes de enriquecimiento para producir un país distinto. Y un país distinto se produce con trabajo, con oportunidades, con desarrollo agrario, con desarrollo de los productos naturales dentro de un plan de viabilidad y de sostenibilidad. Desde luego, a punta de glifosato no vamos a conseguir condiciones de seguridad. Esto es con desarrollo económico. No olvide que el pontífice dijo que el nuevo nombre de la paz era desarrollo económico. Hay que llevar el desarrollo económico a todas las regiones del país, pero nos tenemos que liberar de esa plaga maldita que ha sido el narcotráfico. Usted lo dijo, no ha dejado nada bueno, no deja tras de sí sino amarguras, desastre, dolores, destrucción. El narcotráfico es el gran enemigo y hay que cambiarlo por desarrollo económico. Más de acuerdo no podemos estar, señor gobernador. Nuestro sentimiento de pesar por lo que ha ocurrido, de solidaridad por el sufrimiento de ese pueblo. Por razones profesionales y ya antiguas, yo conocí mucho a Tumaco y quiero mucho a Tumaco, quiero mucho esa región y la conozco bastante bien. Y al país hay que abrirle los ojos sobre lo que es una de las regiones más ricas en biodiversidad del mundo. Eso no puede quedar en manos de los bandidos y de la destrucción de la coca y de la explotación ilegal de los ríos, que va a acabar con ellos y nos va a acabar con la nación. No vamos a tener nación, señor gobernador, y como queremos tener nación, vamos a combatir el narcotráfico y vamos a sembrar y vamos a hacer desarrollo económico. Un plan gigantesco, en condiciones de penuria, si se quiere. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tenemos que emprender el camino. Señor gobernador Raúl Delgado, no sabe cuánto agradezco su presencia en la hora de la verdad y cuánto deseo que volvamos a hablar muy pronto sobre estos temas, ojalá vistos desde una perspectiva todavía mucho más positiva.
Sí, muchas gracias, y el agradecimiento es mío. Aprovecho para hacer un llamado. Hay un hecho concreto en el que se puede ayudar hoy. En Nariño, en Pasto, en la parte andina, pusimos en marcha desde ayer lo que denominamos en nuestro decir una aguatón de solidaridad con Tumaco. Se trata de recoger botellas de agua, garrafas, para hacerla llegar a las veredas donde no va a ser posible llegar con carro tanque siquiera, sino lanchas, llevar estas bolsas, estos botellones, las garrafas de agua. Esto lo está coordinando la Cruz Roja de Nariño, y es una manera muy práctica de pasar del sentimiento de solidaridad moral a una actitud práctica en favor de familias muy humildes que viven a la ribera del río Mire y de sus afluentes, y que ahora ven en peligro su supervivencia, su alimento en el pescado y la propia provisión de agua. Muchísimas gracias.
A usted, señor gobernador. El aguatón no es agua, es vida. Es vida, es mucho más que agua. Esa gente se nos va a morir. Sin agua no hay vida posible. Y lo que estos canallas miserables que pusieron esas bombas en el oleoducto han logrado es condenar a muerte decenas de miles de personas. Si eso no es el peor delito de lesa humanidad que se ha cometido en muchísimos años, ¿dónde están los delitos de lesa humanidad? Me pregunto, compañeros de la mesa.